Pues ahora vamos a saludar a la consejera de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, a Pilar Unzalu. Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, empecemos por la llamada guerra del Chacolí. No sé si es una guerra, pero en fin, es un conflicto bastante serio y enquistado. ¿En qué momento estamos con el asunto del Chacolí y los vecinos de Castilla y León?
Pues a ver, yo creo que desde el departamento lo tenemos bastante bien encauzado. Yo no hablaría de guerra, pero sí que hablaría por parte del gobierno vasco de defensa de nuestros productores y de defensa de nuestra marca de Chacolí. En otras palabras, lo que hemos hecho ha sido en Consejo de Gobierno acordar, requerir a la Junta de Castilla y León que actúe contra el fraude que se está produciendo en su comunidad. Y desde ahí vamos a estar vigilantes para que eso se cumpla y con disposición de llegar y de cubrir todos los ámbitos. Y digo con disposición de ir hasta el final, es decir, si es necesario ir a los tribunales.
Uh-huh. O sea que la decisión de ir a los tribunales todavía no se ha tomado.
Bueno, la decisión de ir a los tribunales requiere actuaciones activas. Por ejemplo, si la Junta de Castilla y León decide iniciar los trámites para que su producción de vino blanco tenga la calificación de Chacolí, nos tienen que dar al resto de comunidades alegaciones y en ese caso nos opondremos. Evidentemente, si hay productores que están fabricando y vendiendo de forma fraudulenta vino blanco bajo la denominación de Chacolí, entonces sí que podremos ir en esas actuaciones concretas a los tribunales. En este caso lo que haremos es, como gobierno vasco, acompañar a las denominaciones de origen nuestras, la de Getaria, Álava y Vizcaya.
¿Qué papel está desarrollando la Junta? Porque ustedes, el PSOE, cuando llegó al gobierno, trató de entablar unas relaciones normalizadas con las comunidades vecinas, pero han surgido algunos conflictos y este, desde luego, es uno. ¿Con la Junta han tenido algún tipo de contacto o les han dicho que respetan la identidad del Chacolí?
Sí, nosotros cuando empezamos a detectar que existía fraude, nos dirigimos tanto a la Junta de Castilla y León, a Cantabria y al Ministerio. La respuesta, por ejemplo, en este caso de Cantabria, ha sido acorde y normalizada, digamos, con lo que pide la legislación. La Junta de Castilla y León y sobre todo algunos de sus representantes institucionales han hecho algunas declaraciones que las consideramos inapropiadas por un motivo, porque una ley no se puede hablar de si su aplicación es urgente o prioritaria. La ley se aplica si se está cometiendo fraude, se aplica y existe obligación por parte de las comunidades autónomas de ejercer la potestad sancionadora. Entonces, lo que hemos hecho es recordar, cuando nos hemos dirigido a la Junta de Castilla y León, que ese problema existía y que en el ámbito de su competencia tenían que actuar.
Uh-huh. ¿Usted diría que en este asunto puede haber algún tipo de tentación en algunos sectores en Castilla y León, sectores políticos o sociales, de hacer ruido o de incluso ganar votos?
Pues no le puedo decir. La verdad es que la producción que viene de Castilla y León es escasa. A mí lo que más me interesa en este tema es trabajar al lado de nuestros productores, porque este es un sector muy dinámico, este es un sector que está creciendo, es un sector, se han abierto 5 nuevas bodegas, se ha formado una cooperativa nueva con 19, es un sector que está entrando muy bien en el mercado. Y nos interesa más trabajar en esa potenciación, trabajar junto con los productores.
Uh-huh. Además del Chacolí, quisiera hacerle alguna pregunta en torno a la sidra, porque estamos en plena temporada de sidrerías, y la Fundación Euskolabel ha hecho público un listado de sidrerías que están dispuestas a comercializar sidra Euskolabel. ¿Cuándo va a ser esto?
Bueno, pues yo creo que, y esta es una muy buena noticia, las primeras botellas estaremos en disposición de sacarlas dentro de unos días, probablemente para finales de marzo. Y estamos hablando de una cantidad importante. Participan aproximadamente 20 sidrerías, 14 guipuzcoanas, 6 vizcaínas. Para el próximo año tenemos también más sidrerías inscritas y estamos hablando aproximadamente de 1.200.000 kilos de manzana transformados en sidra. Y estamos hablando de un producto que es volver a recuperar un vino que es nuestro, con manzana autóctona y con manzana al 100% autóctona, con lo cual la Fundación Qualitatea lo que hace es otorgar el Euskolabel, es un certificado que garantiza que desde la producción, el transporte, la elaboración, la comercialización, se acoge a una normativa que garantiza calidad, condiciones organolépticas y que también garantiza dentro de esa producción que se realiza con manzana del País Vasco.
¿Exclusivamente con manzana del País Vasco?
Exclusivamente con manzana del País Vasco. Esto tiene también, este es el primer año, pero esperemos que pueda seguir un rumbo similar a que está siguiendo el Chacolí. Esto implica que se abre un camino también de producción para nuestros agricultores, que puede ser el de la manzana. Entonces es una satisfacción, esperamos ver las primeras botellas ahora a finales de marzo.
Bueno, como consejera de Medio Ambiente y sabiendo que Euskadi tiene problemas en las emisiones de CO2, que no somos capaces de cumplir debidamente los objetivos durante las últimas décadas, lo de la reducción de velocidad va a ser algo significativo para el medio ambiente, ¿va a tener algún impacto?
Bueno, a ver, son dos cosas distintas. Empiezo por la pregunta final. Yo lo que le puedo trasladar a usted es que estoy personalmente convencida de que el Ministerio, cuando ha tomado esta medida, la habrá estudiado, la habrá analizado y así será. Pero a mí lo que me interesa más como persona, como ciudadana y como consejera es seguir trabajando en el ámbito de Euskadi en reducir el consumo de combustibles fósiles, por decirlo de forma muy sencilla, en el desacoplamiento que se denomina técnicamente. En otras palabras, lo que nos interesa es que tengamos nuestro tejido productivo, medioambientalmente, agricultura e industria, cambiando sus estructuras de tal manera que consuma menos recursos y contamine menos. Eso es lo que desde el departamento, a través de lo que denominamos el Plan Eco Euskadi 2020, que tiene un carácter transversal de todo el gobierno, es en lo que estamos trabajando intensamente. Y luego también me tocaba otro tema, el de la calidad del aire. Uh-huh. Yo tengo una visión con los datos que nosotros manejamos, por cierto, datos públicos, porque están colgados de la página web del departamento, la visión que nosotros tenemos de cuál es la calidad del aire en Euskadi es que no solamente es buena, que es algo que ya sabíamos, sino que la tendencia es positiva. Por ejemplo, cuando vemos los datos del año 2010, tenemos de las 75 puntos de control que hacemos de mediciones en todo el territorio de Euskadi, 70 son fijos, 5 son móviles, nos han dado 3 que han detectado que existe algún problema, en concreto partículas menores, que son 2 en concreto en Bilbao, 1 en la avenida de Mazarredo por un tema de tráfico, otro en un punto concreto que se debía a unas obras que se estaban realizando cerca de la estación donde se estaba midiendo, con lo cual eso era transitorio, y fuera del territorio solo tenemos un punto que es en una zona, gran zona industrial próxima a Zumárraga, pero lo que hemos detectado es que esas partículas son a causa de esa actividad industrial y del tráfico, pero el resto del territorio de Euskadi, todos los parámetros que manejamos son buenos, y además es que la tendencia año a año, si vemos cómo va, es que se va mejorando.
Hablando de los combustibles y especialmente de la subida de precios, esto tiene sin duda un impacto serio en el sector primario. Los arrantzales, por ejemplo, nos decían el otro día que iban a ponerse en contacto con el gobierno vasco para analizar la situación. No sé si se pueden estudiar algún tipo de ayudas dado la escalada de precios.
Sí, ese es un problema y desde el gobierno somos muy muy sensibles porque afecta a todo el sector pesca, agricultura, y lo que le puedo trasladar es que hace aproximadamente ya un mes desde pesca el viceconsejero en concreto se reunió con todas y cada una de las cofradías para analizar numerosos problemas, entre ellos este, el precio de los combustibles. Y lo que acordamos fue estudiar si a través de una línea de ayudas que se llama Minimis se podía complementar las cuantías que reciben, en este caso, nuestros pescadores. Pero esto hay que hacerlo en el marco de la Unión Europea. Por lo tanto, esta problemática la hemos trasladado también al Ministerio de Madrid para que dentro de la Unión Europea se permita que podamos complementar de alguna forma esta subida de precio que encarece la actividad de nuestros pescadores. Y lo que necesitamos es que la Unión Europea lo autorice, porque si no entraríamos en un tema que se llama ayudas de Estado.
Ya.
Y nos genera otros problemas.
Ya no
Pero
suena,
en sí. ello estamos trabajando, y no solamente en nuestra comunidad, todas las comunidades, claro.
Uh-huh. Precisamente hablando de los arrantzales, se quejan, especialmente los que trabajan con el verdel, de que la costera se haya cerrado antes de lo previsto. ¿Por qué ha sido así?
Bueno, la costera no es que tenga una duración de tal fecha a tal fecha. Cómo funcionan las pesquerías es en función de unas cuotas, es decir, se autoriza que se pesque tal número de kilos. Cuando ese número de kilos ya está pescado, se cierra la pesquería. Entonces, en este caso, en el verdel, hay tres sistemas de pescar, que es el arrastre, el cerco y el anzuelo. Entonces, con los datos que han entrado de descargas en puerto, se ha cerrado la pesquería a el arrastre y al cerco. El anzuelo todavía sigue faenando en esta materia. Pero al hilo que me está hablando de pesquerías, permítame darle una primicia de primera hora de la mañana, que es que va a entrar probablemente para este mediodía en puerto unas cantidades importantes de anchoa. Se está recogiendo aproximadamente entre 3.000 o 4.000 kilos de anchoa por barco. Para que se haga una idea, probablemente desembarquen este mediodía en Guetaria 60.000 kilos de anchoa, y además es una anchoa de buen tamaño. Esto, además de la satisfacción, digamos, culinaria, que tenemos aquí en Euskadi con el tema de la anchoa, para el gobierno tiene mucha importancia, porque estamos trabajando en este ámbito en volver a recuperar el espacio que tenía la anchoa, tanto en nuestra industria como consumidores, y es importante para trabajar la marca de anchoa del Cantábrico.
O sea, quedamos por hecho que se ha recuperado la pesquería en el Cantábrico.
Bueno, esto siempre depende de los estudios científicos, que son a los que siempre nos tenemos que remitir, pero sí que es cierto, la cuota de anchoa del ejercicio pasador, si no me falla la memoria, fue de 7.000 toneladas. Este año estamos hablando de 15.600 toneladas.
Bueno, pues es una buena noticia para este primer día de venta de anchoa, sin duda. Permítame una pregunta más, señora Onzalu. Tiene que ver con la planta de purines de Carranza.
Sí.
Allí se han invertido 14 millones de dinero público y esa planta sigue sin funcionar. Tengo la ligera impresión de que es una cantidad suficiente de dinero como para levantar una planta de este tipo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Hay irregularidades? ¿Quién las ha cometido, si es que es así?
Bueno, a ver, lo que nosotros le puedo trasladar lo mismo que he hecho en el Parlamento como en las Juntas Generales de Vizcaya, es que, a ver, en Carranza tenemos un problema, que es el problema de los purines, y hay que darle una solución. Pero que la solución propuesta por el anterior gobierno no era una solución viable. Mire, se empezó con un presupuesto de 12 millones de euros. Conforme hemos ido pidiendo más datos, ese presupuesto se ha llegado a 26 millones, sin que sea un presupuesto cerrado, sin que solucione el problema de los purines. Pero no solamente el tema queda ahí, sino que había algunas cláusulas, por ejemplo, que el gobierno, digamos, el presupuesto de cada uno y cada una de los ciudadanos debía de aportar 50 millones de euros más en caso de que hubiese pérdidas. Igual en euros no parece mucha cantidad, pero estamos hablando de 8.000 millones de pesetas. Significa que era un desastre de proyecto que no era viable económicamente, no tenía un plan de negocio, no solucionaba el problema medioambiental. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el gobierno? Intentar enderezar esta situación y coger el problema como debemos de hacerlo, con rigor. ¿Y qué hemos hecho? Lo primero, una solución transitoria. Hemos puesto en marcha una recogida de purines en toda la zona. Y luego estamos estudiando una solución definitiva a este problema. Una solución que la tenemos que dar con la colaboración interinstitucional. En este caso, es necesaria la participación de la Diputación de Vizcaya, porque estamos hablando de purín, esto es un subproducto ganadero, estoy hablando ya de un tema casi competencial, pero también tenemos que trabajar al lado de los ganaderos con el Ayuntamiento también del Valle de Carranza y con el Gobierno Vasco. Lo que no podíamos es seguir trabajando en un proyecto que era como un pozo sin fondo, un pozo de meter dinero sin ver en qué se trasladaba. De hecho, usted daba la cifra de 12 o 14 millones al inicio. Yo lo que le puedo trasladar es que cuando nosotros llegamos se habían librado por distintas instituciones 10 millones de euros. La parte ejecutada, pues desde luego ronda entre un 20 y un 30%, y entendemos que no se ajusta a esos 10 millones de euros. Por lo tanto, lo que hemos acordado, o lo que han acordado en este caso todos los grupos políticos, es solicitar la intervención del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, tanto en el Parlamento Vasco como en las Juntas Generales de Vizcaya. He dicho todos los partidos, con una excepción, el PNV no ha afirmado que el Tribunal de Cuentas analice cuál es la situación económica, la financiación y dónde ha ido ese dinero.
Bueno, pues a la espera de esas soluciones nos quedamos. Pilar Unzalu, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un saludo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.